A ver, primer anuncio. Mañana por la mañana, la primera sesión no va a ser lo que pone ahí, sino que va a ser una sesión en la que yo os voy a explicar un poquito lo que hace el Ministerio de Educación en el exterior, los programas que tiene y un poco la red internacional que tiene. De acuerdo, va a ser la presentación institucional, digamos. Bueno, eso es lo primero que os quería contar. Como habéis visto, hemos ido presentando a todo el mundo menos a nosotros mismos. ¿Me pasa eso? Os quería presentar a Esther. Esther Zaccanini es, como yo, es asesora técnica docente en el Ministerio de Educación y Cooperación Internacional. Lleva ya muchos años, fue asesora en Estados Unidos, al mismo tiempo que lo fui yo. Y luego ambos estamos trabajando aquí en Madrid en el Ministerio. Ella, entre otras cosas, es, digamos, la coordinadora de REDELE, que seguramente os sonará, espero que os suene. Y ella también, bueno, es la otra persona que ha estado detrás de las jornadas ayudando y organizando, aunque vosotros habéis tenido contacto conmigo realmente. Bien, creo que podemos empezar por REDELE y luego ya continuamos con otras cosas.
¿Quién se atreve a decir que no conoce a REDELE? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Nadie. ¿Tú conoces REDELE? Pues estas jornadas se organizaron dentro del marco de REDELE, y REDELE es mucho más, como ya sabéis. Como también tenemos a los internautas escuchándonos, a lo mejor algunos no lo conocen bien y por eso vamos a recordar algunas cosas, repetir algunas cosas. El primer día la subdirectora os dijo, os agradeció vuestra venida, vuestra participación, y os dijo que también os íbamos a hacer trabajar y os íbamos a hacer participar y os íbamos a mandar deberes, y yo quiero mandaros deberes, y es que seáis un poco los embajadores de REDELE en vuestros países. Nosotros somos cooperación internacional y queremos que eso se refleje en las convocatorias que hacemos. Lo hemos conseguido, normalmente lo conseguimos en el Fondo REDELE, en estas jornadas. Hay gente desde Australia, Argentina, de muchas partes del mundo. Nos gustaría que más gente nos conociera, nos conoce mucha gente. Ahora, como tenemos el chivato de Google, ¿no?, que te dice exactamente quién entra o cuánta gente entra y cuántos minutos están, pues sabemos que en algunos países nos visitan mucho, nos conocen mucho, pero nos gustaría que fuera todavía más. Y el boca a boca, como sabemos, es lo mejor, ¿no? Entonces, hablarles, por favor, a vuestros compañeros de departamento, a vuestros amigos, a todo el mundo que pilléis por ahí, hablarles de los recursos que ofrece el Ministerio para los profesores de español y animarles a participar. Normalmente tenemos una buena participación, pero nos gustaría que fuera mucho, mucho, mucho mayor. En estas jornadas ha habido una buena participación, pero podría haber sido todavía mejor y mayor. Entonces os pedimos ese encargo. Tenemos la página web ahí, os recordamos para nuestros oyentes en internet lo que tenemos y cómo podéis participar. Primero está la revista REDELE. ¿Alguno de vosotros ha participado en REDELE? ¿Tiene algún artículo en REDELE? ¿Sí? No muchos, ¿veis? No tenéis que participar más. Podéis mandar a REDELE cualquier artículo o idea didáctica que tengáis. Hay un comité que lo puede elegir o no, pero como hemos visto la calidad de lo que hacéis, en principio no debería haber problema. Entonces, REDELE ahora está en un momento de cambios. Como veis, todavía no hemos dado el paso a las nuevas tecnologías, las cosas van despacio, estamos preparándolo, tenemos grandes deseos de hacer mucho, tenemos muchos proyectos, contamos con vuestra colaboración, con vuestras ideas, con vuestra participación. Entonces, bueno, de momento seguimos un poco con el modelo tradicional de unidades, de artículos de investigación. Mandadnos cosas, animar a vuestros compañeros a mandar cosas. Lo mismo con los premios, muchas me habéis preguntado qué pasa con los premios, saldrán próximamente, estamos con muchos cambios y bueno, pues hay que adaptarse un poco a lo que son la administración y sus requisitos, pero van a salir los premios REDELE. ¿Alguien no conoce los premios REDELE y se atreve a decirlo? Nada, muy cobardes todos, seguro que hay alguien que no los conoce. Pues los premios Rebele lo mismo, nos gustaría que participara más gente, más y que hubiera muchos países representados o más países representados de los que hay. Algunos países pues nadie se presenta, pues nos gustaría tener representación. Eso es la revista Rebele. Luego tenemos otra cosa que se llama la Biblioteca Rebele, que es un repositorio de memorias de máster. ¿Alguien tiene su memoria aquí publicada? Tenemos alguna, dos o tres están levantando la mano. Entonces, esto también, si tenéis alguna memoria de máster, la queréis publicar, bienvenidos. Y si no, que sepáis, si no lo sabéis, nunca habéis entrado, que tenéis toda una biblioteca de memorias de máster con temas de lo más variados. Súbelo un poquito para que se vean los temas. Pues tenemos desde la creencia de los estudiantes japoneses, el estudio del diario de un estudiante de alemán como lengua extranjera, enseñanza del léxico en el aula de L2, uso del artículo en español para hablantes eslavos, como veis ahí de todo, son másteres, y realmente con un clic tenéis ahí pues toda la bibliografía, y realmente es un recurso muy interesante que todavía no conoce mucha gente. Esas son las dos publicaciones de Rebele, y luego ya tenéis lo del concurso, los premios, que como os digo, esperemos que próximamente, o esperamos que próximamente salga la cuarta convocatoria. Y luego tenemos una página que está en revisión, que es los enlaces a las publicaciones de las otras consejerías, o de todas las consejerías. ¿Conocéis esa página? ¿Conocéis las publicaciones de otras cosas, aparte de las de vuestro país, que espero que conozcáis? España tiene presencia en muchos países. Si quieres enseñar el mapa de... Vamos a enseñar brevemente el mapa de los países donde España tiene presencia. Y de casi, ahora lo vais a ver, y de esos países en muchos hay publicaciones, casi en todos hay una publicación. Entonces normalmente los profesores acuden a la publicación de su país, por ejemplo en Estados Unidos está Materiales, pero cada país tiene su publicación y esto no se conoce muchas veces y puede ser muy interesante. Lo que vemos en estas jornadas y en otras jornadas que hemos tenido, la riqueza de lo que es lo multicultural. Siempre decimos que los materiales tienen que estar adaptados para un país, para unos estudiantes, y tenemos que hacer esta adaptación curricular siempre. Sin embargo, siempre es interesante ver cómo se hacen las cosas en otros países y coger ideas de esos países. Yo siempre nombro, como trabajé en Estados Unidos, conozco más ese sistema y hablo siempre de los estándares, de los 5 estándares para la enseñanza de lenguas extranjeras. Si no lo conocéis, os invito a que visitéis la página de Estados Unidos, porque son ideas, son vías que pueden ser muy interesantes. Entonces, si no lo habéis hecho, acceder a esta página donde tenemos los enlaces. Esa página está en revisión, no está todo, próximamente estará renovado y estarán todas las publicaciones, son muy, muy, muy numerosas. La mayoría, casi todas, casi el 100% son en línea y muchas, no todas, pero muchas son de interés didáctico, porque luego, por ejemplo, hay boletines de información de las actividades que se hacen en el país y eso a lo mejor no es tan interesante, pero luego, por ejemplo, están todos los recursos que hacen en Italia, ¿no? como explicó nuestro compañero esta mañana, pues que sepáis que hay mucho. Ya sabemos todos que uno de los problemas de Internet es que hay demasiado, y aquí lo estamos confirmando, no es abrumador, no se da abasto. Entonces, bueno, pues está bien siempre conocer una página, la página de RL, del Ministerio de Educación, donde concentra materiales que son de calidad y multiculturales. Lo que ofrecemos nosotros es precisamente ese aspecto, es que ofrecemos cosas para todos los países y de todos los países. Me falta por hablar de muy brevemente de una publicación que no tiene que ver directamente con recursos en línea, que se llama El Mundo Estudia Español. ¿Quién no conoce El Mundo Estudia Español? Todo el mundo lo conoce. ¿Sois unos alumnos? ¡Uy, no! 3 personas, bueno, 4. Me alegro de que os pueda enseñar algo nuevo y para nuestro público de Internet. El Mundo Estudia Español es una publicación sobre cómo se estudian los idiomas en cada país. También es muy interesante, es teórico, pero es muy interesante. Es el sistema educativo en general de ese país, los países donde el ministerio tiene presencia, y luego cómo se enseñan los idiomas en ese país, y específicamente el español, y lo que hace el ministerio. Y comparar esos enfoques de cada país es muy enriquecedor, y os animo a que visitéis esta publicación. Está a puntísimo de salir el siguiente número tan a punto, que va a ser, espero, la semana que viene, con mucho retraso, donde habrá, si vais a entrar, esperad la semana que viene, ya entráis en el último número, donde tenéis cifras muy actualizadas sobre el estudio del español en los países donde el Ministerio tiene presencia. Luego hay otra página de enlaces, pero esa también está en revisión. Y bueno, y luego, sobre todo, tenemos para apuntarse, que supongo que ahí sí estáis todos apuntados, a la lista de correos, y supongo que así os habéis enterado de estas jornadas. ¿Alguien está enterado por otra vía que no sea sí. la lista de correos?
Yo quería hacer esta pregunta.
Sí, a ver, ¿puedes pasar el micrófono? Brevemente, saber cómo os habéis enterado.
Gracias. Bueno, yo hice el curso de profesora de español como lengua extranjera en International House y, o sea, soy totalmente novel en este mundo. Entonces, investigando en internet, encontré varios enlaces y a través de las becas del Ministerio de Economía, de Educación y Cultura, perdón, aparecía un anuncio, un pequeño anuncio de las jornadas de estos días.
¿Alguien más quiere contarnos cómo se enteró de estas jornadas? Detrás.
En Australia no sé, no era así, nos envió un... Yo lo vi aquí porque estoy registrada, pero nos envió un email nuestro asesor técnico. Envió un email a todas las personas que están... Sí, las que estamos en la sesión de profesor español de Pisa. Supongo que nos fue también.
¿Alguien más? ¿Aquí? Sí.
Pues yo, de pura casualidad, como se encuentra muchas cosas en internet, estaba buscando un artículo del profesor Franz Josef Meissner, que es especialista, es el gurú, ¿no?, del plurilingüismo, porque fue a la Universidad de Zurich donde yo trabajo a hacer unas jornadas sobre el plurilingüismo, y él había publicado algo breve. Y después empecé a buscar más y más y más y lo encontré, y por eso me noté. Y es así como me enteré de la jornada, porque no estaba inscrita.
¿Has venido de Suiza?
He venido a Suiza. Sí.
Bueno, pues ahí tenéis la lista de correos para que también se lo digáis a vuestros compañeros, a vuestras amistades, y que se apunten a esa lista. Aparte de esa lista, ya sabéis que os podéis apuntar también a otras listas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene muchos programas, mucha información, y tanto por países como la información centralizada. Entonces tenéis muchas opciones de apuntaros a listas de correo. No solemos avasallar, no somos muy conscientes del exceso de información, pero sí mandamos información puntual. Y para terminar, para que también podamos seguir con las preguntas en general, os quería enseñar la página de publicaciones. Aparte de las publicaciones que os hemos enseñado, que son enlaces a las revistas, a las publicaciones de las consejerías de educación, normalmente sobre español, quiero también que conozcáis la página del Ministerio de Educación de publicaciones, que es mucho más amplia. Que ahí está todo lo que publica el Ministerio de Educación y os puede interesar, no solo para español lengua extranjera, sino para todo tipo de temas de cualquier tipo, sobre personas con dificultades de aprendizaje, o las nuevas tecnologías, o matemáticas, sobre todas las asignaturas. Y ellos sí están muy al día, publicaciones sobre las nuevas tecnologías, y tenéis posibilidades de descargar cosas. Muchas de las cosas son gratuitas. Todas las publicaciones del exterior sí son gratuitas, pero el Ministerio tiene otras publicaciones que no son gratuitas, pero sí se pueden descargar, tienen precios muy económicos, hay cosas que sí también son gratuitos. Que conozcáis esa página. El buscador para los materiales de español, hay que poner español, pero luego tenéis todo otro tipo de asignaturas, que también puede ser un recurso interesante para cualquier profesor. Gracias.
Gracias, Esther. Yo ahora desde aquí quiero animar, si hay alguien en Facebook que nos está viendo y quiere participar, esto lo acabamos de hacer también. De acuerdo, ya tenemos 23 personas. No es mucho.
Dos días llevamos.
Pero digamos que este es un espacio en el que esperamos que podáis contarnos algo. Y yo creo que os cedemos la palabra. Yo quería hacer una pregunta. Entonces me voy a adelantar. ¿Qué pensáis o qué queréis sugerirle al Ministerio de Educación que haga para apoyar el trabajo de los profesores de español? ¿O qué echáis de menos o qué idea pensáis que sería buena? ¿Tenéis alguna sugerencia? No quiero decir que se pueda hacer, pero por sugerir...
¿Qué os parece más interesante de lo que hace?
O también. Sí. Bueno, de todos modos, aquí tenemos una intervención.
Yo la pregunta era de antes, ¿no? El mundo estudia español va a seguir con periodicidad anual.
Bianual,
por lo digo, como hace 3 años que no sale, pues
sí.
Una pregunta simbólica. Que yo sé que también en el Cervantes han tardado bastante en sacar el último.
Va a variar, porque hay veces que hay más cambios, hay veces que hay menos cambios, el recopilar información de tantos países no es fácil, el homogeneizarlos. Entonces, bueno, esta edición realmente es de 2009, entonces, bueno. Pero va a variar entre 1 o 2 años.
Sí.
No va a haber una periodicidad constante.
Sí, sí. Y con respecto a lo que planteaba Eduardo, no sé si está por ahí María Ángeles, la que estuvo de asesora en Oporto.
No, no está ahora.
Ah, pues yo creo que tiene algo que decir.
¿Está? ¿Dónde está?
Correcto.
Ah, sí.
Pues que hemos comentado en el almuerzo una cosa que creo muy interesante que me ha planteado y yo creo que debe hacerlo públicamente.
María Ángeles, esto es
lo siento.
Una emboscada.
No, por alusiones. Bueno, yo antes también quería decir principalmente lo que decíamos de lo del mundo estudia español, que realmente es una labor muy difícil hacerlo año a año, también desde el punto de vista del que lo recopilan en los países, realmente a veces también es difícil recabar esa información porque el ministerio también tampoco es tan fácil, etcétera. Quiero decir que es que cada 2 años es un periodo que después me imagino que la centralización de aquí de Madrid también resulta muy la homogeneización de esos datos y el poderlo hacer. Bueno, lo que comentábamos un poco en el almuerzo sería que toda esta información que viene dada y que es utilísima, sobre todo para los que, como yo, hemos empezado un poco tarde en todas estas labores, sería muy bueno tener capacidad operativa o si hubiese algún programa o alguna organización que se pudiera hacer también una o posterior o anteriormente, elaborarlo por niveles, es decir, que fuera después ya la utilidad de saber si determinado actividad pudiera servir para un contenido que ya está adaptado al marco. Porque cuando aparecen los trabajos que se han presentado aquí, que me han parecido interesantísimos, para después comparar quién podría hacer ese trabajo, ¿tendría que hacerlo el profesor o ya viene la etiqueta? La cuestión sería si el propio autor, ya al etiquetarlo, podría ajustarlo diciendo esto es esta es una actividad que podría ir muy bien al B1, podría ir muy bien al B2, ajustándolo más a los contenidos, ya que en un futuro, pero supongo que con mucho tiempo, se podría hacer ya también una situación a la inversa. Es decir, poder estipular que fuera un material solo explícitamente para determinado nivel en cuanto a contenidos, porque después el problema que solemos tener como profesores es que tienes un curso, aunque tengas que adaptarte, etcétera, etcétera, pero en la realidad es que tenemos un curso con un determinado nivel. Quiero decir, para que fuera más sencillo, que la propia etiqueta, o no sé cómo se llama técnicamente, pudiera venir de alguna forma ya reflejado para no tener que ver los 7 o 8 minutos de la actividad y estar valorándola. Era solamente eso, un poco por colaborar.
Es una buena sugerencia, lo que pasa es que esto lo tendría que hacer el autor. Y hay que recordar que los niveles del marco común son europeos, entonces es difícil pedirle a una persona que trabaja en Australia que ponga ese dato, pero desde luego nosotros sí animamos a todos los que puedan que pongan todas las etiquetas, no solo del marco común, sino de tiempos, de niveles, de materiales necesarios, que haga una ficha para facilitar el trabajo del profesor. Pero sería difícil exigirlo, puesto que nosotros somos cooperación internacional y tenemos que tener en cuenta. Pero sí sabemos que en muchos países que no son parte de Europa están interesados en los niveles del marco común y lo están muchas veces utilizando, y bueno, sería relativamente fácil para un profesor de español añadir esa información. Sería muy difícil desde el ministerio hacer esa labor. Entonces sí, sí animamos, y yo creo que cualquier profesor hoy en día sí pone esa información, esa ficha técnica, normalmente aparece en cualquier trabajo.
Me gustaría añadir que en los premios Radele sí que consta, ¿verdad? En muchos casos.
Sí, lo pedíamos, desde luego lo pedíamos.
Lo hemos pedido en el pasado, sí.
Sí, no, el comentario era más entre nosotros, digamos, sí, no a la organización, sino entre nosotros a la hora de pasar después información,
claro.
Que ya, aunque ya lo decimos, esto va bien a niveles bajos, a niveles altos, pero un poco pensar en hacer el proceso a la inversa, es decir, para los profesores que trabajamos después en la práctica docente, que tengo un grupo de B2, pues hacerlo al revés, tengo esta programación, ¿qué puedo usar? No al revés, pero que es una, es más bien entre los asistentes, por supuesto que no es el, que es el otro sentido, ¿no? De ayudarnos como nos tenemos que ayudar en esta labor, ¿no? Al ministerio aprovecho para darle las gracias porque me parece que son utilísimas. Yo estuve también en la primera de la entrega de premios de Redele y bueno, cada vez realmente se ve más participación, lo cual me alegra mucho.
Me gustaría contestar, bueno, puntualizar sobre el mundo estudiado español, que el hecho de que no sea anual es lógico también, porque los datos no cambian tanto de un año para otro. Realmente hay que esperar un poco para que los nuevos datos sean significativos. Eso también lo hemos comentado muchas veces. Sí, Benjamín.
Quería preguntar si el Ministerio tiene mecanismos habilitados para el camino inverso, es decir, no solo ofrecer ayuda y materiales para la enseñanza fuera, sino si tiene algunos mecanismos habilitados para ver qué se hace fuera y traerlo y aprovecharse de eso. Es una visión un poco más egoísta, y se utiliza, pues bueno, en buen sentido, a lo que hay en el exterior como, no parásitos, sino como satélites, que dicen, uy, qué idea, está para acá. No sé si hay algo habilitado.
Digamos, un programa estable al respecto no hay, pero esa inquietud es algo sobre lo que hemos hablado muchas veces en el Ministerio, en concreto de los profesores visitantes y de la labor que hacen en Estados Unidos. Es un tema muy habitual, que al volver no sabemos aprovechar todo lo que han aprendido. Tenemos muchos, tenemos más de 1000, eso es solo en Estados Unidos. Luego tenemos un montón de programas en otros países. Es una muy buena sugerencia y la verdad que no se me ocurre mucho más que decir.
Sí hay cierto aprovechamiento, puesto que en cada país hay un consejero o un agregado, ellos se reúnen y cosas que funcionan bien en un país, más a nivel de programas, a nivel institucional, pues por ejemplo el programa de profesores visitantes funcionó bien en un país, se intenta aprovechar para un país, quizás no tanto para recursos, para cosas del aula, pero a un nivel más institucional sí hay esa comunicación y sí hay un intercambio. Es difícil, es lento, pero de alguna manera sí. Luego los asesores que trabajan en el exterior, supongo que todos sabéis que en estos países donde el Ministerio tiene presencia hay consejerías y hay asesores, y esos asesores también muchas veces entre ellos pues hay ciertos intercambios, cada vez ahora con las nuevas tecnologías más, ahora hay muchos proyectos muy interesantes, por ejemplo en las secciones, en las aulas de lengua y cultura, se están comunicando, están haciendo a través de Moodle, están haciendo, y ahí está habiendo, es muy reciente porque este intercambio tan intenso que hay de ideas es muy reciente y lo permiten las nuevas tecnologías. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, es lento y desde luego se podría mejorar y ampliar ese intercambio y ese aprovechamiento.
Bueno, sí. La mía es también un poco egoísta, me sumo a Javi. Yo he trabajado en las secciones bilingües del Este y es un poco similar. Yo creo que la gente trabaja muchísimo, hace cosas de verdad excelentes, yo a veces me he quedado con mis compañeros y no hay tampoco una red, ya no digo en un país, sino tampoco de conexión entre las diferentes secciones del este, ni un sistema para publicar. Yo estoy en Polonia, pero a mí me encantaría saber lo que hacen en Bulgaria o en Rumanía, ¿por qué no? Porque seguro que sus trabajos son buenos. Y no existe, ni de forma digital, ni de impresa, ni, y es una pena porque tiene ya tradición y hay un montón de cosas y de materiales interesantes.
Tienes toda la razón del mundo, es poco. Pero aquí sí que estamos ya dando los últimos pasos para lanzar una plataforma Moodle propia del Ministerio de Educación en el exterior. Entonces, mi visión sería un grupo de secciones bilingües, un grupo de profesores visitantes, un grupo de agrupaciones ya está en marcha, solo lo vamos a importar. Entonces, esto está ahí. Claro, al hablar de Moodle estamos hablando de un grupo cerrado, solo para socios. Pero bueno, ya es un modo de colaborar que hasta ahora desde luego no hemos tenido. Y esto sí está en marcha y va a pasar este próximo curso.
Siempre hay campo también para las iniciativas personales. ¿Por qué no lo sugieres a tu agregado, a tu, tu zona, y lanza algo? Siempre, muchas veces, las cosas que se hacen es por iniciativa de una persona. Y bueno, ya sé que es difícil, ya sé que requiere trabajo, pero igual que lanzas la idea aquí, lánzala en tu país y lánzala a tus compañeros, si tú, por ejemplo, no te puedes encargar. Y siempre hay gente que está dispuesta a, bueno, pues a echarle mucho tiempo y energías y a sacar un proyecto adelante, y los beneficiados son todos.
No, solamente quería preguntar, y si no, sugerir si hay premios REDELE de unidades didácticas completamente online, porque me parecería que estaría bastante bien, sería mucho más productivo, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos aquí, y no sé, me parece que sería dar un paso.
Como os he dicho antes, REDELE está con grandes perspectivas de cambio, y la idea, lo que pasa que bueno, no es la idea, no es nada seguro, pero la idea es reconducirlo, o sea, reconducirlo al tipo de cosas que hemos hecho aquí, de presentaciones que hemos hecho aquí, en vez de unidades didácticas más tradicionales, que sean del tipo online, pues con las ideas que habéis lanzado. Esa es la idea. Por eso también se está retrasando todo un poco, y bueno, pues sorpresa cuando salgan los próximos premios, pero sí, lo vamos a reconducir en esa línea.
De hecho, esto de algún modo extraoficialmente y sin llamarse así ha sido un poco como los cuartos premios REDELE. No le hemos puesto esa etiqueta, pero bueno, es una opinión personal, pero creo que...
También nosotros vamos también experimentando, todo es muy reciente, entonces vamos viendo cómo funcionan las cosas, vamos evaluando y tomando decisiones, ¿no? Por eso a veces las cosas se retrasan. Entonces, bueno, estas jornadas de momento estamos muy satisfechos. Y pensamos que es creemos que es una necesidad realmente, ¿no? Tenemos que ir hacia las nuevas tecnologías, ¿no? No, no es una elección, es una necesidad.
Sí, ahí atrás.
Hola, y es que la impresión que tengo después de muchos años en el extranjero es que la labor de los consejeros de educación en las embajadas depende mucho de la persona, o sea, no hay mucha continuidad, entonces puedes tener una experiencia muy buena con una determinada persona, y sé que a veces es difícil obviar ese aspecto, ¿no? Pero cada vez que se cambia la persona que está representando a España, cuesta otra vez establecer vínculos. Lo que he notado es que en Washington, por ejemplo, tienen preferencia ciertas universidades que están más cercanas físicamente a lo que es la embajada. Entonces, a mí a veces me da pena ver cómo llegan películas, ciclos de cine, que van a Nueva York, que van aquí, que van pasan por el Cervantes y pasan por delante de las narices de nosotros, y que estamos un poquito más lejos y no se aprovecha. Entonces, con todas estas cosas, creo que hay que como evitar esos saltos y que mucho de la colaboración se establezca más en base a la relación personal que a la relación institución. O sea, siempre con ese vínculo personal, pero a la vez con una continuidad, y que yo sepa que dentro de unos años voy a poder recibir el mismo tipo, la misma calidad de información de la embajada, y tener las mismas oportunidades que otras universidades, o yo transferirla a los profesores a los que formo y darles esa información de forma más continua, pero es mi experiencia personal. He intentado establecer contactos con la embajada y a veces entre cultura y educación siempre hay también bastantes piques, dependiendo del sitio, donde los de cultura organizan algo, los de educación no participan, o al revés. Yo creo que sería beneficioso para todos que se estableciera, quizá con la transparencia de las redes, o sea, de internet, podamos solventar estos altibajos, yo creo. Y bueno, yo os recomiendo también, como soy una apasionada de Twitter, yo me enteré por Twitter de esto, que haya más seguimiento de lo que es el español en lengua extranjera por Twitter, lo que se está hablando, o la gente lo que está diciendo de este congreso en Twitter es muy interesante también. Gracias, muchísimas gracias por todo.
Sí, Alicia.
Yo quiero
invitar
a otra persona.
Bien, yo hace unos años que estoy estudiando la enseñanza del español en África, y por un lado venía a agradecer el papel que tiene el Ministerio con los lectores en las universidades y en muchos países de África, pero por otro lado venía un poco a denunciar la dejadez que hay con respecto a la formación de esos profesionales en la enseñanza del español. Entre
pues, perdona, eso es el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y no es.
No somos nosotros.
Sí, pero. Vale, es que yo quería comentarles a ustedes un poco cuál es la situación que yo he visto y la lástima que me crea ver que hay profesores que emplean hasta 8 años enseñando español y los alumnos al final no aprenden prácticamente nada de español. Entonces estuve hablando, por ejemplo, con el grado cultural de la embajada. Y me decía que realmente no hacía falta formar a los profesores porque son alumnos políglotas y que naturalmente van a aprender la lengua española sin ningún tipo de duda. Yo he estado en muchas aulas, he estado observando el aula y he estado haciendo investigaciones, y es una lástima que sigan pues con el método gramatical y que no de alguna manera podamos nosotros colaborar para formar a esos profesores y poder amortizar todas esas horas de enseñanza, tienen hasta 4 horas semanales, cerca de 10 millones de alumnos, entre Costa de Marfil, Senegal y Perú, y ves que realmente es triste, ¿no?, el nivel al que adquieren esos alumnos después de 8 años de haber estado estudiando. Sí.
Hoy en día hay varias instituciones españolas en el exterior que tienen programas, el Ministerio de Educación, el Instituto Cervantes, y el Ministerio de Asuntos Exteriores con el programa de lectores. Quizás me dejo alguno, o sea, hay una maraña y es normal que la gente tenga alguna confusión, pero son instituciones realmente muy autónomas. Colaboran, pero son autónomas totalmente. Sí.
Yo quería decir algo sobre dos cosas que se dijeron recién. Creo que la preparación inicial de un profesor no depende de la embajada, bueno, creo que es cada uno se prepara en sus universidades, en institutos, y mi experiencia es totalmente lo contrario. Lo vine diciendo, no puedo creer el apoyo que tenemos de la embajada, como el Ministerio de Educación de Australia, que no sé si Flor, si Melbourne tiene más apoyo, creo, pero donde yo vivo en Australia, hasta que llegó el asesor técnico que tenemos ahora, no teníamos ningún apoyo de nada. Español no es una lengua muy popular, y entonces, la verdad, gracias al Ministerio y a lo que hace el asesor en Australia, tenemos muchísimo apoyo. Y quiero animarlos a todos a que se pongan en contacto con sus asesores, si es que no lo tienen, porque son ellos los que les van a promover todo esto, anunciar, y si todos los asesores son como los que tenemos en Australia, son gente fantástica, muy fácil de acercarse, contentos de hablar con nosotros, es su trabajo, y ellos, si uno les pide, están contentos porque tienen todos estos materiales, todas estas posibilidades, y lo único que necesitan es gente a quien dársela, creo yo, no sé, es en mi experiencia.
Eso es lo que intentamos. De todos modos, mañana voy a hacer una intervención institucional, vamos a ver unos mapas, les voy a hablar un poco de los programas que hay y cómo contactar y poder pedir recursos. Es una red muy compleja, muy grande, en más de 40 países, miles de personas, miles de estudiantes, y es complejo, es una organización muy complicada, pero Se trabaja duro, os lo aseguro.
Las listas de correos de las que os hablaba antes es una manera de contactar y de estar al tanto, ¿no?, con lo que se hace en vuestro país.
Hola, buenas. Yo quería preguntarles sobre la, si existen enlaces entre la red del Ministerio Español de Educación, de Asuntos Exteriores, con las redes de ministerios de otros países de habla hispana. Yo toda la información que recibo sobre las enseñanzas de español viene de la red española, pero a lo mejor otros países, no sé, Paraguay, Argentina o Colombia, por ejemplo, tienen otras redes con otros profesores, otros encuentros, otros premios, y también podríamos utilizarlo.
¿Quieres contestar? Espera, tiene el micrófono.
Pero también está el portal del hispanismo, ¿no?, donde existe una cantidad impresionante de todo lo que, de todas las actividades que se hacen en relación al español, no solamente la enseñanza del español, sino en su globalidad, ¿no? También es una forma de buscar información y de encontrarla. Está muy bien organizado.
El portal del
hispanismo. Mira, el Instituto Cervantes es un, pues no pertenece al Instituto Cervantes, es aparte, y es bueno, yo lo encontré hace tiempo por buscando información sobre algo en el Instituto Cervantes. El portal del hispanismo hay información muy muy grande sobre todo lo que ocurra a nivel hispánico, a nivel académico, ¿no?
Ha habido, yo no soy un experto en esta materia, sé que ha habido alguna colaboración con México, en Estados Unidos, y poco más. La realidad, y es una realidad, es que España tiene más recursos, ha dedicado más recursos a promover el español fuera que otros países de Latinoamérica. Muchos de ellos no tienen recursos, otros tienen, pero no ha sido una prioridad, quizás. La realidad es que hoy por hoy es España, pues, que más recursos está dedicando.
Pero sí se hacen cosas, como sí. Hace poco los certificados de que certifican el español como lengua extranjera se han unificado, hay unos sí. Acuerdos, o sea que, bueno,
sí, lo conoces.
Poco a poco se van haciendo cosas de colaboración y de...
Manuel Martín. También sinceramente agradecido porque en realidad mi llegada aquí me lleva a llevarme la sorpresa grata del alto nivel de todas las exposiciones que ha habido y de los trabajos que se están realizando en muchísimos sitios. Como lo que se está pidiendo es algún tipo de indicaciones sobre por dónde se podría colaborar para poder profundizar en la mejora, lo primero que cabe, yo creo, preguntarse es si esto es suficientemente representativo o en realidad estamos ante una élite de gente formada en un nivel altísimo. Es decir, si el español en el mundo se está enseñando con estas características técnicas y con este alto nivel de formación. En realidad está contestado, ¿no? ¿Qué cosas? Sí, porque es hacia lo que hay que ir, ¿no? Y por ahí las pautas que tiene que seguir el Ministerio son bastante difíciles porque, como acaba de decir tú ahora, hay una dispersión muy grande, no ya de programas del Ministerio, que eso al fin y al cabo tienen un control centralizado, sino en la enseñanza del español, como aquí mismo se ve por la procedencia de muchos de los ponentes. ¿En qué tipo de cuestiones se observa que hay más deficiencias? Bueno, más deficiencias, más trabajo por hacer. A mí me parece que en la implantación de nuestro sistema educativo dentro de lo que cabe aplicarse a la enseñanza del español. En las exposiciones se ha hablado de enseñar a niños de educación infantil hasta enseñar a gente que está jubilada para aprender una lengua por formarse. Y de esa manera se embarcan las actuaciones en algunos de los principios de nuestra ley básica actual, de la Ley Orgánica de Educación, por ejemplo, el de la educación como proceso permanente, o el derecho a la participación, etc. Pero hay otros elementos que a mí me parece que han quedado un poco mucho más difusos. Hay quien no hizo ninguna referencia y hay quien hizo referencias muy formales a la evaluación, tal y como se entiende ahora, ¿no? De la evaluación del proceso no se habló nada, pero se puede hablar de la evaluación casi como sistema de calificación de ejercicios o de exámenes finales. ahí hay una línea de trabajo que a mí me parece interesante. Hay otras muchas, una se acaba de indicar ahora, cuando se ha hablado del SICEL. Sí que se están haciendo muchas cosas, pero hay que profundizar en ellas para que no solamente sea a nivel político y administrativo. El SICEL unifica o trata de unificar títulos que sean en universidades donde se enseña el español con otros que da, por ejemplo, el Instituto Cervantes para que todos sean iguales. Es impresionante el despliegue de medios que hay actualmente y además de forma muy eficaz respecto del marco, ¿no? Que es algo tan reciente y parece increíble que haya podido explosionar o explotar de la forma que lo ha hecho para difundirse. Pero incluso dentro de los programas del Ministerio todavía no llega a todos los programas. Por ejemplo, la mañana seguramente se hablará de ello, las ALCE, es decir, las Aulas de Lengua y Cultura Españolas, tienen un desarrollo perfecto y está a punto de salir un currículum de lo más interesante desde el punto de vista técnico. Y también ocurre con algún otro programa, pero otro ni lo tiene. Esa es la línea que a mí me parece que deberíamos tener de formación de todo tipo de profesionales en el mundo, aunque estén fuera de Europa. Ese es el modelo que habría que llevar. Y también, ya termino aquí porque luego hay muchísimas personas con las que hablar, en esa formación permanente del profesorado, porque la inicial efectivamente se nos acaba inmediatamente las puertas de la universidad, habría que profundizar también en las nuevas tecnologías que yo creo que francamente llegan poco a los profesores de español y a los profesores en general, a pesar de que hay un despliegue económico muy espectacular en algunos de estos programas. Nada más.
Entonces, sobre la evaluación de las actividades, podríamos hacer otro congreso solo para ver cómo podemos evaluar lo que hemos presentado hoy. Ese es un tema muy complicado, en el que mejor no entramos ahora porque es un poco tarde, creo. De hecho, son las 5:10. ¿Tenéis alguna otra aportación? Mañana vamos a tener un poquito de tiempo de conclusiones también. Yo voy a intentar hacer mi presentación rápido para que haya un poquito de tiempo. Quiero hacer un anuncio antes de que os levantéis todos de repente.
Bueno, algunas ideas a partir de estas jornadas. Charlábamos en algún desayuno o almuerzo que quizás podría proponerse para las próximas, ¿verdad? Hacer, contar con talleres. Por ejemplo, una parte práctica en la que los profesores puedan experimentar con todas estas tecnologías que hemos estado presentando, con todos estos recursos y aplicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, a partir también de estas jornadas, creo que todos sentimos la necesidad de seguir en contacto, ¿no? Y estaríamos uniendo así al mundo entero prácticamente. Entonces quizás podríamos pensar en algún proyecto a partir de esto. Y se me ocurre que quizás, no sé cuándo ustedes van a disponer del portal del Moodle, pero quizás poder trabajar todo esto en algunas jornadas prácticas dentro del Moodle, ¿no? Ya a distancia entre nosotros, para después poder hacerlo extensivo a nuestros colegas, para después poder multiplicarlo en nuestros lugares de trabajo. Creo que tienen que salir cosas de estas jornadas, que no nos podemos ir así.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha sido bastante innovador y arriesgado. No sabíamos lo que iba a salir de aquí. Estamos muy contentos y lo más importante es no dejarlo aquí.
Exacto.
Ya nos encargaremos de hacer algo para que sigamos en contacto. Lo haremos de verdad.
Tenemos otra.
Sí.
Bueno, muchas gracias por haberme aceptado, por haber llegado a la última realmente a todo esto, ¿no? Me introduje en el último momento y he aprendido muchísimo. Y a pesar de llevar mucho tiempo mi vida trabajando en la enseñanza a distancia, pero yo he aprendido vosotros muchísimo en estos días. A mí se me ocurre una sugerencia, como en tantas otras actividades, quizá una periodicidad de encuentros. Sé que esto tiene un coste altísimo desde el punto de vista económico en medio de la crisis, pero unos encuentros en los que precisamente lo que se aportase fuese las novedades de cada cual, es decir, con una buena criba, sería una manera de ponerse al día, aparte de poder centralizar desde el Ministerio el que se dispusiera en todo confín de lo que cada cual va a descubrir medio cercano, ¿no? Pero vamos, se me ocurre que si eso se pudiera institucionalizar, quizá daría unos resultados.
Absolutamente, sí. Esto es, quizás un poco también con lo que estaba comentando Esther, de refundar los premios Fratelli y seguir por esta línea. Entonces, eso, ahí ya tenemos una especie de periodicidad que podemos seguir potenciando. Y va un poco en línea con lo que tú has comentado, sí. Queremos más. Bien, bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar por ahí. Lo que os quería decir es que los ponentes